prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Hola, buenas, ¿cómo estáis? No sé vosotros, pero yo cada vez que escucho nuestra sintonía, pues conecto con vosotros. Algunos os conozco, otros no, evidentemente, pero a cualquiera que le pueda llegar. Y bueno, sabéis que sois los protagonistas de este programa. Soy Alberto Rodrigo, de Gay Coaching.
Gómez Benito, de cuidandoenfemenino.com.
Comenzamos.
Brújulas para la vida.
Bueno, y en el programa de hoy vamos a hablar, le hemos puesto el título de La riqueza de la diversidad. Vamos a hablar sobre diversidad y no sé si entendéis todos qué significa diversidad. No sé, para ti, por ejemplo, Alicia, qué puede
para
significar.
Para mí diversidad es abundancia. Uh-huh. Diversidad es tener muchas perspectivas de la vida, en el caso de hablar de la diversidad dentro de nosotros, de los seres humanos, diversidad de culturas, diversidad uh-huh. de talentos, diversidad.
Sí, yo lo conecto, como tú dices, ¿no? También con la creatividad, ¿no? En realidad, la diversidad, la creatividad, pues da lugar a toda esta diversidad, ¿no? Salimos de la uniformidad a la que parece ser que el ser humano quiere volver muchas veces, ¿no? Todo, hay una tendencia a formalizar todo, a ponerle todo el mismo traje, ¿no? Ya no solamente hablando de pues las escuelas y demás, pero también en cuanto a prototipos, forma de ser, formas de comportarse, cómo debe ser alguien que es X o Y, sí, etcétera, ¿no?
De hecho, nuestro programa es tremendamente diverso, porque siempre hablamos de no trabajar con etiquetas, sino de ir mucho más allá de las etiquetas. Y cuando miro atrás y veo este año y pico que llevamos en Onda Arcoiris, pienso la cantidad de personas tan diversas, tan diferentes, que han pasado, que pasan y que seguirán pasando por el programa, y me siento muy, muy orgullosa de ser parte de este proyecto.
Y es que en realidad de eso se trata una comunidad, ¿no? Una comunidad que está compuesta de personas de todo tipo, todo rango de edades, género, orientación sexual, trabajo, actividad, todo.
Hemos tenido todas las culturas, todas las diferentes perspectivas que nos han dado siempre historias para ser compartidas, muy diferentes, muy diversas, y que cada día que vengo aquí aprendo algo nuevo.
Aprendemos. Y bueno, volviendo a la diversidad, ¿no? Yo creo que es necesaria porque de alguna manera promueve la cultura del encuentro, ¿no? Nos hace avanzar un camino para encontrarnos con la otra persona que quizás es diferente a nosotros, ¿no?
Sí, de hecho, ya sabes, Alberto, que a mí me gusta siempre investigar antes de organizar esta brújula, y buscando en internet temas relacionados con la diversidad, encontré un discurso de un referente de una religión, da igual cuál, pero en cualquier caso de una persona referente que hablaba mucha gente y decía: la cultura del encuentro sabe reconocer que la diversidad no solo es buena, sino que es necesaria. La uniformidad nos anula, nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la diversidad. Y yo me quedo con esa reflexión, porque realmente creo que la diversidad es abundancia, como decía al principio.
Pues ya sabéis, vamos a apostar por la diversidad, sabiendo que la uniformidad pues nos empobrece y que la diversidad permite un diálogo que busca el bien común desde nuestras diferencias.
Poemas para el alma.
No es un poema más. No es un poema más cuando se cayeron las nubes o quizás se disiparon, cuando no hubo cumpleaños ni apenas verano. Sin embargo, una eterna primavera inundó mi alma y me dejé empapar por las canciones, y bajo tierra, bajo el metro de Madrid o sobre las vías del Albia que me devolvían a casa. Tú, sí, tú estabas allí. Y quería bailar, pero no podía, incluso cantar, y me resultaba casi imposible. Tuve solo una lámpara iluminando mis pasos, cortos, decididos, firmes, seguros, pero sin poder ni querer ver más adelante. O quizás caminando en tirantes y chanclas por las calles de Buenos Aires, en pleno mes de diciembre, en eso a lo que llaman Navidad. cuando apenas unas semanas antes los campos de la Inglaterra profunda, con mucho frío pero con luz, curaban mi alma. Por eso no puede ser un poema más, cuando desgarraban parte importante de mis entrañas, como si de una violación interna se tratara, aunque probablemente necesaria, quizás tan solo para comprender que en esta vida necesitamos mucho menos de lo que tenemos. O cuando me moría de ganas por sumergirme en el mar, pero no podía. Fue entonces cuando la soledad y el sinsentido dieron paso al coraje, al alma, a la luz. O cuando tomaba ese café pensando en todo lo que me estaba sucediendo, en ocasiones viéndolo como una inmerecida pesadilla, y en otras como un reconfortante sueño. Pero hoy ya puedo bailar, conmigo y quizás contigo si lo deseas, porque hoy celebro con una inmensa gratitud lo que es esta gran fiesta de la vida, sin necesidad de que sea Navidad. Por eso, y por mucho más que no me atrevo aún a contar, no podía ser un poema más.
Historias para ser compartidas.
Hoy nos acompañan en el estudio María y Eva de familias.org, una cooperativa sin ánimo de lucro que pretende visibilizar y poner en valor los distintos modelos familiares que conviven hoy en nuestra sociedad. Muchas gracias por venir a la comunidad. ¿Qué tal estáis?
Bien.
Encantadas de estar aquí.
Muy bien. En primer lugar, nos gustaría que nos contarais cómo nació vuestro proyecto.
Pues Familias nació un poco de la experiencia personal. Nosotras estábamos viviendo por la realidad de ser una familia fuera del tópico de familia nuclear, y entonces estábamos empezando a vivir pues aquellas situaciones que no, tampoco habíamos reparado en ellas, no las teníamos previstas. Entonces pues situaciones en la escuela infantil o situaciones en el barrio, y también con los médicos y médicas a los que íbamos, ¿no? Entonces vimos que necesitábamos dar una respuesta y empezamos a buscar recursos y a dar respuestas para poner nombre y que se pudiera visibilizar nuestra realidad como familia diversa. Y llegado un momento, pues pensamos que lo que estábamos haciendo no teníamos que hacerlo solo para nosotras, sino que debíamos de generar recursos para el resto de familias. Y como estábamos en relación con otras familias homoparentales o familias adoptivas, pues pensamos que era una buena salida crear una cooperativa sin ánimo de lucro, que fuera además nuestro medio de trabajo.
Gracias, María. Y Eva, en vuestra web vemos que realizáis talleres y seminarios para familias. ¿En qué consiste y qué temas tratáis?
Sí, como decía María, se trataba de extender estas soluciones o estas alternativas ante situaciones que nos encontrábamos en el día a día en distintos espacios y que veíamos que no estaban resueltas. Por eso, algunos de los talleres y seminarios que desarrollamos, como por ejemplo, hemos desarrollado un taller con menores de primaria, un uh-huh. taller que consistía en trabajar el aspecto de la identidad.
Sí.
Y cómo con esas edades descubrir qué es lo que conforma la identidad de las personas, ¿no? Cada uno desde su propia realidad y desde su propia situación. Entonces, se trata de manera muy dinámica y un poco lúdica también, pero dentro del aula, trabajar con estos menores qué es lo que conforma su identidad, tanto uh-huh. física como experimental, como familiar, como, es decir, que la identidad no es ser de tal etnia o venir de tal país única y exclusivamente, sino que es un conjunto de cosas. Claro. Es eso, es tener gafas, es que me gusta vestirme como una niña y soy un niño, es que me gusta jugar con este grupo y no con este otro, es que en mi barrio la realidad, todo eso conforma nuestra identidad y pensamos que para los pequeños es importante. Por eso uno de los talleres consiste en eso. Otro taller que hemos desarrollado ya con todas las personas o agentes un poco que intervienen en el ámbito educativo, como bien nos centramos un poco en el ámbito educativo porque entendemos sí. que es donde más esponjas somos y más a esas edades donde se puede a lo mejor trabajar algunos de estos temas.
Claro, la formación es clave, ¿no?, en todo esto.
Exactamente. Y otro taller fue con familias, que en las aulas cada menor identificara cuál es su familia. Y uh-huh. se hiciera un trabajo en relación a exponer cómo es mi familia, quién la conforma y si es extensa, si es menos extensa, qué tipo de familia, para ver desde esa variedad y desde esa realidad la cantidad de diversidad que encontramos en solo un aula. Aunque luego te encuentras con la situación de que tú a un niño, una niña de 3 años o de 5 le dices dibújame una familia y te va a hacer papá, mamá, niño y niña, aunque no sea la suya. Sí. Entonces todavía hay mucho que hacer.
Claro, sí, sí.
Y desde este taller se identifica que dentro de cada aula hay una diversidad casi tanto como niños y niñas hay en ese aula, ¿no?
Claro, qué interesante y qué importante creo que es trabajar desde el aula, y pensando yo en mí misma cuando era pequeña, cómo me gustaría que también hubiéramos tenido esa oportunidad de trabajar la identidad y la diversidad, que luego cuando vas a ser adolescente es mucho más difícil, en mi caso que no soy heterosexual, pues vivir la sexualidad de una forma tan libre como lo puede ser si desde pequeña te han educado en eso. ¿Qué es para vosotras una familia y qué ingredientes creéis que deben componer un sistema para denominarse familia?
Bueno, familia, a ver, familia está claro que es ese espacio donde se dan interrelaciones de cariño, de afecto, donde cada uno puede ser lo que es y siempre se va a sentir acogido y donde va a poder crecer, ¿no? O sea, si miramos lo que significa familia en el diccionario, pues veremos que es el lugar donde crecen personas que están unidas consanguíneamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que nosotras lo que vemos y pensamos que es la realidad de la mayoría de las familias, el aspecto afectivo, de aprendizaje, de crecimiento personal e identitario es lo que realmente compone una familia, ¿no? Más allá de los lazos biológicos que pueda haber y de quién componga los miembros de esa familia, ¿no? En, uh-huh. si son hombres, son mujeres, hombre y mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh.
De hecho, habéis venido como familia aquí, ¿verdad?
Hemos venido, sí, porque estábamos de celebración y ha coincidido sí. y hemos venido como familia.
Muy bien. ¿Por qué familias? O sea, familias con Y.
Bueno, eso viene de que realmente fam y Lías son dos personajes de cuentos.
Ah.
Y uno se llama Fan y otro Lías. Entonces de ahí dijimos, bueno, pues Fan y Lías. Lo que pasa es que ya el uso en sí de la palabra, y porque también estamos viendo que cuesta un poco decirlo, pues la gente dice familias, ¿no?
Familias
y ya dejamos que cada uno nos nombre
como quiera,
como entienda y como tal. Pero el origen es de ahí, son dos personajes de cuentos.
Pero además es, a mí, sin saber la historia de ello, me ha resultado muy interesante porque te hace parar en la palabra familia, ¿no? Te hace, claro, lo ves con Y y de repente es como que te hace también cuestionarte por qué familias, ¿no? Los diferentes tipos de familias como estabais hablando.
Y en el caso que estabais diciendo que son dos personajes, ¿tiene algo que ver con la institución? ¿Es un cuento? O sea, ¿quiénes son familias?
Sí, son dos personajes de familias. Porque una de nuestras áreas también es en esa visibilizar la diversidad en la que vivimos. Hacemos imágenes y mensajes que plasmamos en camisetas, en bolsos, o sea, que intentamos sacar a la luz para también vestir con esos mensajes quien quiere identificar o quien quiera mostrar esa otra realidad, que no es otra realidad, es la realidad en la que estamos inmersas. Entonces, de ahí, Lías es una muñeca que tiene el pelo la mitad rizado, la otra mitad de punta y la otra mitad largo. Es decir, que son dos personajes con los que también hemos elaborado y tenemos pendiente elaborar más cuentos un poco que plasmen la vida misma en la que estamos inmersas, que no son los cuentos de toda la vida, aunque ya hay mucho escrito, ¿no? También.
Uh-huh. Sí. Para nosotras era importante hablar de familias en plural y lo que decía Eva, o sea, el mensaje de que esto existe y esto es bueno y es positivo. Mm. Entonces, todos los mensajes relacionados con las familias siempre son positivas. Cada persona un mundito, como yo no hay más.
Familia mola. Estos son los mensajes que tenemos plasmados en camisetas para, de alguna forma, visibilizar, ¿no?
Entonces, de la palabra familia salían fam y lías. Fan nos lo imaginamos como un chico con gafas, gordito. Lías es esta niña dinámica que ya también ha dado... O sea, es el dibujo por el que se reconoce el Laboratorio de Iniciativas de Autoempleo para Diversidad Familiar. Uh-huh. Entonces, a ella se la ve como en un laboratorio, ¿no? Y entonces, Lías es como una chica súper dinámica, súper súper entregada a la ciencia, entregada, muy, muy creativa, muy así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues así nos lo imaginamos y los utilizamos para eso. Luego hay otros personajes, está Kiki también, hay otros personajes que van apareciendo por ahí, que bueno, pues que también los niños, nuestros hijos van construyéndolos, ¿no?
Tengo ganas de leer un cuento de familias. El término diversidad aparece en vuestra visión, un término que está actualmente muy de moda. ¿Cómo se aplica en el ámbito familiar?
La diversidad en las familias, digamos que para nosotras identifica a todas aquellas familias que se salen del molde de familia nuclear. Uh-huh. Cuando nuestros hijos e hijas son pequeños y pequeñas, el factor colegio es muy importante para ellos porque es su espacio de socialización. Entonces, el hecho de que exista una visión tan simplista de la familia en todos los aspectos del colegio, cuando Julia empezó con 3 años en infantil, la primera muñeca morena que se compró y que fue la profesora a comprarla el primer día cuando ella llegó, fue cuando ella llegó. O sea, antes no se había visto una muñeca morenita, africana, ni nada en el colegio. Mm. Igual que eso, no había habido nunca un cuento que reflejara que podía haber 2 mamás, 2 papás o una mamá solamente, un papá. Todo eso llegó con nosotros.
Julia, y con nosotros.
Y con nuestra familia. Entonces, es verdad que hay una forma monolítica de ver la familia dentro del sistema educativo que no tiene nada que ver con las aulas, ¿no? Entonces, para nosotras la diversidad refleja las familias que tienen diversidad funcional, que donde hay homoparentalidad, donde hay menores en acogida, donde hay menores que son criados por los abuelos, las familias transoceánicas que tiene la mamá o el papá aquí y el otro miembro de la familia que está lejos o que está la familia dividida. Entonces, nuestra misión es visibilizar. Esto existe y esto es tan digno que necesita recursos para ser tratado con toda su riqueza. Y no es solamente eso, sino que es una lección y una forma de aprender de la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Y ese, digamos, un poco es nuestra misión, ¿no? Generar recursos para que todo esto pueda ser visible, ¿no? Día a día.
Sí, porque la necesidad es tan básica como el nombrar. Yo recuerdo que un ejemplo en clase, que un niño no sabía cómo llamar al nuevo novio de su madre. Si llamarle papá, llamarle novio, llamarle... Entonces, desde ahí, hasta ese nivel, ¿no? Que todo eso puede parecernos una anécdota, pero depende cómo sea la persona que la está viviendo, pues puede asumirlo de una manera o asumirlo de otra. Entonces, eso existe, eso es así, y eso lo tenemos que vivir con tal naturalidad. Como cuando yo decía antes, tú le dices a un niño o una niña pequeño que dibuje una familia y dibuja la familia tradicional, aunque no sea la suya. Entonces, es necesario referentes y esos referentes se tienen que ver.
Sí.
Y para verse hay que mostrarlos continuamente, porque la diversidad la vivimos, pero va por delante la realidad de la teoría.
Sí.
Porque para que eso se plasme en los libros de texto, para que eso pase por las televisiones, para que eso, bueno, pues en la medida en que sea comercial va pasando, pero si no, no. Y las personas necesitamos referentes, sobre todo las personas que están aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Su proceso de crecimiento.
Y quizás estaba pensando en todo esto, ¿no? De la imagen de un niño o una niña dibujando a la familia, y estaba recordando hace varios años que, bueno, un amigo mío con el que estuve conviviendo mucho tiempo, éramos amigos, ni siquiera pareja sentimental, pues nada, su sobrino le pidieron que dibujara a la familia, ¿no? Y claro, como yo pasaba tanto tiempo en casa de este chico, que era el tío de ellos, ¿no? Que pintaron a papá, mamá, a los hermanos, a los abuelos, y luego pintaron a este amigo mío y me pintó a mí, me dibujó a mí, ¿no?
Claro.
Y a mí, para mí, me fue como una honra, ¿no? Y le preguntaron, ¿pero este quién es? ¿Tu tío? No, no, es un amigo, pero el niño lo conectaba como familia, ¿no?
Como parte de la familia, claro.
Parte de la familia. Y muchas veces, esto que se habla, ¿no? La familia no elegida, que es la sanguínea, también está hay una familia elegida.
Exactamente.
Que incluso fuera de lo que es la estructura normal, se puede considerar, esto ya os lo pregunto, no sé cómo lo veis, ¿se podría considerar familia, por ejemplo, pues imaginaos un piso en el que conviven estudiantes o amigos, pero que no es un piso dormitorio, sino que están, digamos, que tienen un proyecto de vida juntos, que son muy amigos, que incluso comparten varias cosas, aunque no haya un vínculo sentimental? ¿Podríamos denominarlo como familia, aunque sea temporal?
Yo no sabría qué responderte ahí, pero para mí habría también como otros elementos, ¿no? Es decir, ¿qué sustenta el que cuando decimos familia, qué nos viene a la cabeza? A mí lo que me viene a la cabeza, perdón, es incondicional.
Ajá.
Algo incondicional de que tú quieres a esas personas o a esa persona o con las que convives de manera incondicional. Y haya por medio consanguinidad o no, ¿no?
Sí.
Habría que intentar romper incluso con el dicho este de la familia te toca y los amigos los eliges. Pues qué bien poder elegir a la familia,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Y para mí el elemento de incondicional, te hagan lo que te hagan, es tu familia. Pues
claro.
Entonces, si ese piso de estudiantes es familia o no, pues tendrán que decidirlo ellos.
Sí, yo pienso, por ejemplo, pues a veces se da situación de gente mayor que están solos y sus hijos no pueden vivir con ellos y de repente hay una persona que pues va a vivir con ellos porque le viene bien, está estudiando, lo que sea, y de alguna manera se crea como un núcleo, ¿no? Quizás el ingrediente es el amor.
Sí, exactamente. El ingrediente es el amor. Y lo que tú dices, pues es un núcleo familiar, porque viven como una familia.
Y en España, ¿cómo veis la figura de la familia en nuestra cultura y sociedad actual, aquí en nuestro país?
Sí, es como lo vemos, pues en constante evolución. O sea, esto está siendo una verdadera revolución. A mí me gustaría, para vosotros y para también las personas que nos están escuchando, que en el Google pudieran poner la palabra familia y buscaran las imágenes que hay relacionadas. Y un 99,9% de las imágenes son imágenes de mamá, papá, nene y nena, blancos, ¿no? De origen
además
nacional, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, bueno, luego hay otras imágenes, ¿no? Entonces, ese es el gran imaginarium que tenemos de la familia. Eso es una losa, eso es una verdadera losa, porque es lo que decía Eva, la familia se nos venía impuesta, o sea, tomabas una decisión de, te enamorabas de alguien y ese alguien ya lo tenías para toda la vida, y eso ha sido durante tanto tiempo, durante el franquismo, y se nos ha metido, no a nosotros que somos más jóvenes, pero
sí, se ha inculcado mucho.
Se ha inculcado de tal manera a nuestras familias que, o sea, que claro, hemos tenido que luchar en mi infancia, que ya tengo cierta edad, de escuchar cosas muy, muy duras, ¿no? De esa es una marimacho, o sea, quiero decir, son tantas cosas las que, entonces, despojarte, desaprender todo esto, está siendo una verdadera revolución. Y como lo está haciendo la sociedad española, a mí me parece de ole y ole, o sea, quiero decir que mi propia madre, pues acepte que tiene sobrinos, hijos que pueden ser homosexuales, que se pueden casar con otros. A mí eso me parece de una grandeza tremenda,
sí.
O sea, tremenda. Y el hecho de que exista esta diversidad familiar, de familias reconstituidas, porque la diversidad no es porque eres de un tipo. Dentro de ser una familia homomarental, por ejemplo, también puede ser una familia reconstituida, claro, monomarental, adoptiva o de acogida, y todo a la vez.
Claro.
O sea, pues, se pueden dar muchísimas situaciones. Entonces, esta complejidad ya era hora de que pudiéramos vivirla, porque esto es un signo de libertad, esto es un signo de crecimiento personal, de crecimiento colectivo, y esta revolución que estamos viviendo es imparable, pese a quien pese. Esto es imparable porque puede muchísimo más el sentido común y la necesidad de sentirse libre que cualquier atadura y cualquier comedura de tarro que te puedan decir por valores, por creencias o por otra, que no se sostiene, no se termina sosteniendo, ¿no? Y yo, por otra parte, pienso que nuestras hijas, nuestros hijos, que son muy libres, que están viviendo con esta libertad, pues que son el germen realmente de algo muy bonito que está por nacer. Y no solamente para vivir un tipo de diversidad en la familia, un tipo de familia donde sea más importante el amor o el cariño, sino para construir una sociedad. Estamos convencidas de ello, ¿no?
Pues muchísimas gracias a ambas. Bueno, a la familia, porque habéis venido como familia con Julia y con vuestra hija, y la verdad es que para nosotros es un privilegio teneros aquí.
Yo también quiero daros las gracias, como os decía en mitad de la entrevista, como mujer no heterosexual, una de las primeras frases que escuché de mi familia es: pero queríamos tener nietos, ¿no? Entonces ver referentes como vosotras en las que sí es posible, pues nos da también mucha, mucha esperanza, así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Pues os dejamos con este sentimiento de familia que conecta también con la comunidad. Os sentimos como familia y os esperamos en el próximo programa.